Notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Y hoy como invitada recibimos a Verónica Amarante. Verónica, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
La idea es hablar hoy un poco de, bueno, las investigaciones que se vienen realizando, investigaciones que analizan las medidas de protección social durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Te invito a comenzar primero, antes que nada, ¿cuáles son esas investigaciones que se han realizado y que se están realizando al día de hoy en el instituto para entender mejor lo que sucedió con la crisis del COVID-19?
Bueno, los investigadores del Instituto de Economía han estado muy activos durante el COVID. El Instituto, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas tiene un blog donde hay muchas entradas, digamos, que tienen que ver con análisis de distintos aspectos sobre la protección social o más en general sobre los efectos del COVID. También hubo un trabajo que se hizo durante la crisis que lo hicieron Mauricio da Rosa y Matías Brum, que era como una predicción de qué podía pasar con la pobreza y la desigualdad antes de que tuviéramos datos para medirlo. Y bueno, esa predicción después resultó que fue muy acertada con la evolución real que hubo en las cifras.
Recuerdo que a Matías y Mauricio los entrevistaron en varios medios porque habían hecho como esta predicción y bueno, había como eso, esa discusión de va a pasar, puede pasar, no puede pasar, dependía de muchos factores y terminó pasando.
¿Sí? Terminó pasando, sí. En realidad terminó la evolución de la pobreza estando muy cerca de lo que ellos tenían como resultado del escenario de mayor probabilidad, digamos, que era un poco midiendo las respuestas anunciadas de política pública, que era lo que podía suceder. Y bueno, y ahora estamos realizando otro trabajo que estoy realizando con Federico Scalese, que es en el marco de una red de investigación más amplia que trata de mirar las respuestas de la política pública para la protección de los hogares en distintos países y ver un poco qué impactos tuvo eso. Y bueno, nosotros estamos mirando qué sucedió en Uruguay, analizando específicamente los efectos de las medidas que se tomaron.
De lo que llevan estudiados hasta ahora, ¿qué nos puedes contar de las respuestas, ¿no?, de otros países del mundo dieron en términos de política pública ante el COVID?
Bien, en realidad los sistemas de protección social tuvieron una respuesta muy rápida, inmediata en todo el mundo y de acuerdo a cómo era la configuración que existía antes de la pandemia, es un poco las características de esa respuesta. Por ejemplo, en los países de América Latina básicamente lo que hubo fue mucha expansión de las transferencias monetarias, que era lo que estaba como muy instaurado dentro del sistema de protección social uruguayo. Los países europeos en realidad tuvieron políticas mucho más de protección al empleo formal, porque tienen economías con mercados laborales con empleo formal, entonces las medidas fueron más por ese lado. En el mundo en desarrollo, en realidad lo que más hubo fue lo que se llama asistencia social, o sea, transferencias a los hogares, y también en Uruguay hubo una combinación de las dos, digamos, porque hubo algunas medidas de transferencias y hubo también una modificación, una flexibilización del seguro de desempleo que también operó, digamos, como respuesta a las urgencias del COVID.
¿Y se sabe qué tipo de política en el mundo y en Uruguay fue la que tuvo como mayor impacto en los ingresos de los hogares y sobre todo en el bienestar de las familias?
Sí, bueno, las políticas de transferencia en general en la región han tenido impactos variados que dependen básicamente de los montos que se de los recursos que se destinaron a esas políticas, ¿sí? Porque todos los países tenían identificado a partir de la expansión de las transferencias a las décadas anteriores, identificado cómo llegar a esa población vulnerable. Lo que quedaba un poco por fuera eran trabajadores más informales que no estuvieran recibiendo transferencias, y eso fue como la gran dificultad que tuvieron todos los países, que también tuvo Uruguay, para alcanzar a esa población. Y bueno, los impactos un poco dependen de los montos que se destinaron. En los países de Europa, las primeras evaluaciones que hay sobre las medidas de protección a los vínculos de empleo a través de los subsidios, digamos, a las empresas para mantener el vínculo entre trabajador y empleador mientras no había actividad económica o mientras la actividad económica estaba muy reducida, también tienen buenas evaluaciones.
Sí, porque además está bueno tener en cuenta que una circunstancia como la de una pandemia, ¿no?, como fue la del COVID, Digamos, es algo que escapa a lo convencional, ¿no? De los fenómenos, porque golpeó por el parate que generó en la economía, tanto al sector formal como al sector informal. Es decir, no son fenómenos que suelen ser de los más habituales, ¿no? De que estemos acostumbrados.
No, para nada. O sea, trajo a la discusión un poco de cómo pueden los sistemas de protección social responder a algo que es en realidad un shock que se espera que sea temporal, y bueno, de alguna manera fue temporal o está siendo temporal porque todavía los efectos perduran, ¿no? Pero que es una caída muy importante en la actividad en el 2020 y 2021. Entonces, ahí es que se tensionan, digamos, las posibilidades que tienen los países de responder según los sistemas de protección social que tienen. Mm. En el caso de Uruguay hubo respuestas, como dije, tanto a través de las transferencias como a través del seguro de desempleo, y bueno, por ahí fueron los claro, las principales medidas.
Un poco esto que también ahora con lo que decías, dependía del nivel de desarrollo que tuvieran las políticas sociales y toda la estructura de asistencia social de los países pre-pandemia, ¿no? O sea, hubo países sí, que se pudieron apoyar más en eso porque ya la tenían construida y porque tenían como un sistema de seguridad social o de asistencia social bastante aceitado, y otros que no. También varía más allá de los montos de dependiendo de eso, ¿no?
Sí, sí, varía dependiendo de eso y también de la posibilidad que tengan los países de extender las coberturas.
Claro.
En el caso de Uruguay, por ejemplo, lo que se hizo fue extender los montos en el caso de las prestaciones monetarias, que son la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares. Lo que se hizo básicamente es extender los montos a la población que ya estaba cubierta y no extender las coberturas, sino que a la población que ya estaba dentro del sistema, bueno, se le fueron aumentando los montos en algunos meses, sí, o sea, con unas reglas que fueron variando a lo largo de los dos años, 2020-2021. En el 2021, más concentrado en las asignaciones familiares que en la tarjeta Uruguay Social, al principio en el 2020 en las dos. Entonces, la expansión, lo que se hizo fue aumentar montos, y no como en otros países, por ejemplo, se abrieron las posibilidades de postular para expandir las coberturas. En Uruguay no se expandió la cobertura, y las nuevas coberturas vinieron a través del programa de canastas de emergencia, que terminó, o sea, fue después que se logró implementar una transferencia monetaria destinada, digamos, a la compra de productos de primera necesidad. Y bueno, con un monto de alrededor de 1.200 pesos mensuales, que es inferior al de las transferencias monetarias. Y digamos, la manera de focalizarlo, o sea, de tratar de seleccionar a la población beneficiaria, fue dirigido a todas las personas que no fueran titulares ni de AFAM ni de TUS, ni fueran trabajadores formales o, por supuesto, no recibieran pensiones o jubilaciones. Entonces, o sea, que estuvieran como fuera del sistema de seguridad social y de la asistencia social también. Esa fue como la respuesta que tuvo Uruguay, digamos, en términos de expansión de cobertura. Y después, como dije, la extensión de seguro de desempleo, que fue muy importante en términos de la cantidad de recursos que se destinó y la cantidad de hogares que quedaron cubiertos por ese mecanismo.
Bien, también queremos preguntarte un poco, Verónica, por los resultados. Ya estamos en la época post-pandemia, pasando incluso la post-pandemia, ¿no? ¿Qué resultados encontraron? ¿Cuáles fueron los efectos de las políticas en términos de pobreza?
Bueno, las políticas tuvieron impacto, o sea, si no hubieran existido la duplicación, digamos, el incremento de los montos de AFAM, principalmente, mucho más que de TUS, o el seguro de desempleo, los niveles de pobreza hubieran sido más altos, o sea, bastante, uh-huh, o sea, hasta 2 puntos porcentuales más altos, depende un poco de los años que consideremos, o sea, que ahí hubo un resultado. También los niveles de desigualdad hubieran sido más altos, o sea, que se logró amortiguar igual, la pobreza igual subió, o sea, se logró amortiguar, pero no mitigar completamente. Lo mismo sucedió con la desigualdad en los países desarrollados para los que hay evidencia, y también, por ejemplo, en países más cercanos, Brasil, que hoy hizo un grande recurso destinado a transferencias, se logra más que mitigar, sino evitar, por ejemplo, los aumentos. En el caso de Uruguay se logró mitigar, y como dije, principalmente a través de los montos de AFAM que se expandieron, o de los del seguro de paro, el desempleo. los efectos de la, por ejemplo, la canasta de emergencia, que era un monto relativamente bajo y que también tuvo menos cobertura de la población, son, en términos de los logros de pobreza y desigualdad, más bien muy, muy pequeños.
No hemos recuperado niveles prepandemia, además. Hace poco el Banco Central largaba como algunos datos de este trimestre y veíamos que el ingreso por hogares, por ejemplo, está por debajo de los niveles prepandemia y el consumo también está totalmente desacelerado, más allá de que hayan aumentado las exportaciones y las inversiones.
Sí, no se ha recuperado todavía los mecanismos de protección de la población vulnerable que estábamos hablando, fueron retirados en 2022. Hay una nueva transferencia, hay que decir lo que empezó en 2022, que es el bono crianza, pero bueno, los niveles de ingresos de los hogares, etcétera, todavía no están en los niveles antes el que había antes de la crisis, ¿no?, de la pandemia.
¿Y en términos de distribución del ingreso?
En términos de distribución del ingreso, las prestaciones, de nuevo, sobre todo las AFAM, pero también el seguro de desempleo, ayudaron a que la desigualdad no aumentara más que lo que aumentó. O sea, hubo una pequeña variación, pero fue mitigada por estas medidas. En realidad la política de AFAM es una política que es muy progresiva. Uh-huh. Entonces, al montar, digamos, parte de los aumentos de las transferencias sobre esa plataforma, digamos, que ya teníamos, eso ayudó mucho a no tener efectos peores en términos de desigualdad o pobreza. Y bueno, después, como dije, lo de la tarjeta, lo que corresponde a tu app o la canasta de emergencia, fue relativamente menor por los montos involucrados, el impacto fue relativamente menor. Y bueno, el seguro de desempleo, que ahí fue un tercio, si ustedes miran los recursos del fondo COVID, hay un tercio que está destinado a seguro de desempleo, que es una protección a los trabajadores formales, en realidad. Eso también operó muchísimo. Es una protección, además, que Uruguay tenía la particularidad que tiene dentro del seguro de desempleo el mecanismo que se llama por suspensión, que permite, cuando el trabajador se reduce la carga de trabajo o hay como lo que se llama un shock de demanda, bueno, puede entrar al seguro de desempleo, mantener el vínculo con el empleador y después volver al trabajo. Entonces, ese mecanismo fue el que se activó a través de mecanismos de flexibilización para algunos sectores, dependiendo de los momentos, etcétera, y que operó relativamente muy bien en permitir proteger a hogares. Por supuesto, estamos hablando ahí de trabajadores formales. Y es una parte, como dije, muy importante de los recursos, fueron por ese camino. Todavía no sabemos si se va a poder mirar un poco más adelante el resultado en términos de, bueno, todos los trabajadores que ingresaron al seguro de desempleo en estos mecanismos, después volvieron, o sea, recuperaron el vínculo con el empleador original, porque de alguna manera fue como un subsidio a las empresas, en el sentido de mantener ese vínculo laboral. Bueno, eso hay que seguirlo evaluando cuando pase un cierto periodo de tiempo, y bueno, para eso la información que, por suerte, Uruguay tiene muy buenos registros administrativos que permiten, si están disponibles, permiten hacer evaluaciones de ese tipo para conocer exactamente cómo funcionó.
Claro, eso sería como una de las últimas etapas, ¿no? Conocer cuál fue la tasa de, por llamarlo de una forma que se entienda, reabsorción laboral, ¿no? En definitiva, que los trabajadores y trabajadoras tuvieron con sus respectivos empleadores.
Exactamente, sí. Ahí ahora en el Instituto de Economía tenemos otro proyecto distinto de este que hablé, sino más basado en registros administrativos, también en acuerdo con el Ministerio de Trabajo, donde se va a tratar de utilizar esos registros para evaluar los impactos un poco más detalladamente, tanto lo que tiene que ver, por ejemplo, como efectos de género, también saber si hubo diferencias entre hombres y mujeres en el uso del seguro de desempleo, en la probabilidad de reinsertarse en el puesto de trabajo después que pasó la pandemia, etcétera. Eso está es un trabajo que está comenzando en el instituto.
Bien, así que continuará en los próximos meses, sobre todo para poder evaluar aquellos aspectos que todavía no se pueden visualizar, ¿no? Porque no está esa distancia en el tiempo de los efectos de la pandemia. Verónica Amarante, que no lo dije al inicio de esta nota, profesora grado 5 del Instituto de Economía y actual directora del mismo. Muchísimas gracias por estos minutos en la columna del IECON.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.